Que en este horario íbamos a estar en comunicación directa con Rubén Veloso, veterano de Malvinas, a quien les damos los muy buenos días y bienvenidos a Mañana Nacional. ¿Cómo está, Rubén?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchísimas gracias por el llamado y un gusto estar de vuelta con usted.
No, gracias a usted por recibirnos de alguna manera. Más en esta semanita, ¿no, Rubén? Que seguramente está hablando mucho, está dando muchas entrevistas con respecto a este tema, que son nada más ni nada menos que los 40 años de Malvinas.
Exactamente, sí. La verdad que estamos llegando a este 40 aniversario.
Sí.
A mí, en lo personal, me toca vivir un momento muy especial porque ya desde el 28 de marzo nosotros empezamos a vivir el tiempo de Malvinas. Bueno, habíamos embarcado en el Cabo San Antonio como para viaje al sur, que no sabíamos bien a dónde íbamos, ¿no?
Eso le estaba por preguntar, Rubén, ¿dónde estaba cuando lo llamaron, digamos, y cuando acudió, ¿sabía dónde iba y para qué?
Bueno, nosotros habíamos cumpliendo el servicio militar obligatorio, estaba sí. En ese momento. Nosotros estábamos en el sur, veníamos de hacer práctica de desembarco en el Golfo Nuevo, embarcado en el Aracabo San Antonio. Habíamos regresado, nosotros estábamos regresando de esa práctica y eso, nosotros regresamos el 26 y 27 de marzo. Y el 28 volvimos a embarcar en el Cabo San Antonio y ahí partimos rumbo al conocido, ¿no? No sabíamos bien a dónde íbamos.
No sabían.
Pensábamos que continuábamos con las prácticas de desembarco y sin embargo nos fuimos enterando después, más cerca de llegar el 2, lo que iba a suceder, la arenga de buses que nos llega por los parlantes del buque. Y bueno, ahí a partir de ese momento ya nosotros empezamos a vivir un tiempo diferente, ¿no?
Rubén, ¿qué sintió en ese momento cuando se enteró lo que iba a hacer, digamos, hacia dónde iba? ¿Cuál fue el sentimiento?
Y fueron sentimientos encontrados. Son cosas que a uno le quedan grabados, ¿no es cierto? No.
Sí.
En el primer momento, cuando escuchamos lo que íbamos a hacer, porque es lo que decía el contralmirante en ese momento, y fue una angustia, fueron momentos difíciles, fueron el temor, el miedo aparece, y casualmente yo siempre comento, ¿no? Porque después de recibir la arenga de Busser y qué es lo que íbamos a hacer y dónde íbamos a ir, uno de los oficiales, mientras estábamos embarcando, me pregunta a ver si yo tenía miedo.
Sí.
Entonces le dije que sí, que tenía miedo. Entonces él me dijo, me parece muy bien que el infante tenga miedo porque va a estar alerta y está preparado para el combate. O sea que a partir de ese momento uno ya, ya no era más práctica, sino que ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar con un enemigo,
sí,
desconocido.
Rubén, y cuando llegaron, digamos, ¿con qué se encontraron? ¿Ustedes llevaban herramientas, digamos, así como armas, tenían? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a ese lugar?
Bueno, nosotros, lo primero que, la primera impresión del desembarco es cuando los vehículos anfibios grúa, los guavos que nos transportaron nosotros, tocan tierra, ¿no es cierto?, cambia el sonido. Bueno, a partir de ese momento uno ya sabe que entró en un terreno donde se va a encontrar con el enemigo o no, y la suerte ya comienza a jugar un papel importante en lo que uno piensa, ¿no?
Sí.
Nosotros fuimos, durante el tiempo del desembarco, el vehículo se fue trasladando, nosotros teníamos un objetivo. Cuando íbamos llegando a ese objetivo, nos reciben los ingleses con fuego cruzado, ametralladora y con cañones. O sea, fuimos los primeros,
sí,
creo yo, según mi apreciación y lo que pude leer después, fuimos los primeros que fuimos recibidos bajo el fuego enemigo en las Islas Malvinas, que duró más o menos entre 40 y 50 minutos. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver tan cerca, tan cerca lo que pasaba en ese momento. Sí. Pero por suerte pudimos sortear eso y avanzar y tomar la posición que teníamos que tomar nosotros, que era un lugar de comunicaciones. Así que fue un momento muy alto, muy álgido ese, que me quedó por supuesto en la memoria, porque la orden de desembarcar de los vagos y encontrarse con el fuego enemigo, o sea, todas las balas trazantes que cruzaban por sobre nuestras cabezas y la explosión de los cañones, ya era un momento muy alto para lo que nosotros estábamos acostumbrados.
Buen día, Rubén. ¿Cómo le va? Jessica Rondán lo saluda.
Buen día, Jessica. ¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno, la pregunta es cuál fue su regimiento en ese momento y dónde estuvo apostado en Malvinas.
No le escucho bien porque no tengo buen retorno.
Bueno, la pregunta es cuál fue su regimiento y en qué lugar estuvo apostado allí en Malvinas.
Bueno, yo pertenecía al batallón de infantería número 2, junto al batallón de infantería número 1, a los buzos tácticos y todos los vehículos anfibios. Nosotros desembarcamos y recuperamos temporalmente las islas para la Argentina el 2 de abril.
Rubén, ¿usted volvió a las Malvinas después?
No regresé. No tengo una visión muy particular con respecto a eso.
¿Ah, sí? ¿Me puede contar?
Es muy personal. Sí, es muy personal. No quiero decir que con mi posición esté en contra de la decisión de mis hermanos que hayan decidido volver.
Sí.
Pero yo tengo... mi idea es que no prefiero no... que los ingleses no me pongan el sello en mi pasaporte. Si yo voy a entrar a mi tierra, ¿por qué tengo que pedir... me tienen que poner el sello en el pasaporte de los ingleses?
Como que tiene que pedir permiso.
Exactamente, no tengo, es mío, es lo que ellos son usurpadores, ellos están, hace mil años que están ahí, están usurpando nuestro territorio, así que no deberíamos nosotros, es mi visión muy personal.
Claro, se respeta, por supuesto.
Exactamente, yo respeto la decisión de mis hermanos que hayan ido, y muchos de ellos le ha hecho muy bien, está de vuelta en esos lugares, en esas posiciones. Bueno, yo prefiero no, esperar un poco más a ver cómo avanza la cosa.
¿Usted tiene esperanzas, digamos, de que a través de todo el... que haya diálogo, digamos, y que algún día volvamos a estar ahí, Rubén?
Profundamente sí, es mi idea. Sí. Yo creo que es no solamente es una, también es una necesidad de solucionar todo por la vía diplomática. Lo que pasó fue algo horroroso. No me gustaría que mis hermanos argentinos vuelvan a pasar por esa situación. Sí. Esa situación no recomendable de una guerra.
¿Cuántos años tenía cuando fue, Rubén?
19 años tenía. 19 años. Tan jovencito, ¿no? Pasaron tantas cosas, tanto tiempo. Y aún perdura en la memoria.
¿Qué es lo que más le marcó, Rubén? Hoy ya 40 años de esa guerra. ¿Qué situación fue la más fuerte?
Fueron tres situaciones que las viví, que las llevo siempre conmigo y siempre las comento.
Sí.
Una es lo que estaba hablando a un principio, ¿no es cierto?, que era encontrarse bajo el fuego enemigo, o sea, estar la primera experiencia de un combate real, ¿no es cierto? Porque más allá de las prácticas que hacíamos nosotros, ahora las prácticas en ese momento se había terminado, ya no era más práctica, sino que era una realidad. Era claro. Enfrentarse al enemigo. Y bueno, esa es una de las cosas que me quedó grabado. Después la otra que pasó durante el desembarco fue cuando nosotros terminamos de cumplir con la función que nos habían asignado, que era la toma de un lugar estratégico, que era la parte de comunicaciones de las islas, nos trasladamos hacia Puerto Argentino. cuando estábamos llegando a Puerto Argentino, que ya había tropas argentinas que ya habían llegado ahí, nosotros recibimos la orden de trasladarnos a la casa del gobernador, donde Giachino había pedido, la gente de Giachino había pedido apoyo, por lo que estaba sucediendo, o sea, toda la parte de negociación. Entonces, sí, cuando nosotros llegamos ahí, cuando nosotros estamos llegando, ellos se escucharon disparos, y tuvimos la, y tuve, y algunos de mis camaradas también tuve, pasaron por ese momento, de ver el momento en que cae Giachino herido, ¿no es cierto?, y que después fue retirado. Hasta ese momento nosotros, después recibimos el alto del fuego, cuando estábamos ahí se recibió el alto del fuego, y bueno, y lo retiraron, y bueno, nosotros seguimos con la actividad. Y que después nos enteramos que Giachino había fallecido, es el primer...
Que fue abatido,
abatido, el primer héroe de la Guerra de Malvinas, ¿no? Y después el otro momento, que lo voy a llevar siempre conmigo en mi corazón, es el momento en que arriamos el pabellón de los ingleses y hinchamos el pabellón argentino por primera vez en las Islas Malvinas después de tantos años. Esas son cosas, esas imágenes, esos momentos, son los que los llevo permanentemente conmigo.
No es poco, ¿no, Rubén? 40 años de toda esta historia, digamos. Rubén, y cuando volvió aquí a nuestro país, ¿con quién se encontró? ¿Qué le dijeron?
Bueno, cuando volvimos, primero, lo más difícil fue salir de la baja, ¿no es cierto?, del servicio militar obligatorio y entrar en, salir de ese lugar, del infierno verde, como lo decíamos nosotros, los soldados con Cristo que tuvimos ahí en Infantería Marina.
Sí.
Y bueno, que no podíamos hablar, que teníamos prohibido hablar de todo lo que había pasado. Nos teníamos totalmente prohibido hablar. O sea que el primer contacto con los familiares, para mí fue bastante complicado, porque es una historia de vida. Yo soy hijo único y mi mamá me había dicho que yo tenía que hacer el servicio militar obligatorio porque me tenía que hacer hombre. Era lo que pensaban en esa época los padres, ¿no?
Claro, que bueno, cuando hacían la colimba famosa.
Exacto, la famosa, ¿sí?, colimba. Exacto. La famosa servicio militar obligatorio, la famosa colimba.
Sí.
Que era, ¿no es cierto?,
la que te formaba. La que templaba el espíritu.
Exactamente. Y bueno, cuando salgo de baja, me dan el pasaje solamente hasta Corrientes Capital. Me tendrían que haber dado de Corrientes Capital hacia Paso de los Libres, que son casi 500 kilómetros, que no tenía contacto con mi madre, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, no me dieron hasta Capital nada más. Y me quedé, llegué en septiembre del 82 a Corrientes Capital, y ya no me fui más. Me quedé aquí, y aquí hice toda mi vida. Vino mi madre a estar conmigo, vivió conmigo muchos años hasta que tuvo que partir. Y a ese fue una experiencia bastante dura también, porque cuando salís de toda esa problemática y te encontrás con la realidad,
sí,
una realidad totalmente distinta a la que estaba viviendo, y el cariño de la gente muchas veces hizo que uno pueda sortear un montón de cosas. El reconocimiento del pueblo, de la gente común,
sí,
hace
alentaba, digamos, a que siguiera.
Hizo mucho para que uno pueda reanudar, para que uno pueda establecerse de una forma y ser parte de una sociedad que por momentos nos había echado la culpa de todo lo que había pasado.
Claro. Rubén, después de Malvinas, ¿cambió su vida para siempre?
Sí, totalmente. Totalmente. Malvinas te cambia, sí o sí, cambió la vida. Yo creo que por las situaciones, por los extremos expuestos, uno tiene una visión distinta para encarar la vida. A veces, muchas veces es difícil de poder digerir, de poder aceptar, de poder. Muchos hermanos no han podido hacerlo, se han quitado la vida y otros se han entregado y
han quedado con secuelas, tanto, ¿verdad?
Han quedado con secuelas profundas que no han podido sortear el paso del tiempo y todo eso es Malvinas es una herida abierta, ¿no? A 40 años seguimos hablando de todavía de estos temas que por ahí ya tenían que ser no deberían ser temas de análisis, sino que el reconocimiento debería ser pleno.
Exactamente, todavía no deberían existir dudas, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. No dudas, tampoco también la asistencia, o sea, lo que se reclamó en el 83, en el 84, la asistencia médica, la asistencia psicológica, aún hoy, por ahí hay falencias y
hay una lucha continua.
Hay una lucha, como dice el como dejó escrito el Pai Julián Sin, en su letra Combatiente, que fue el último chamamé que grabó, ¿no es cierto?
Sí.
Yo sigo combatiendo, dice al final, así que seguimos combatiendo por todo, por la memoria de nuestros hermanos que cayeron en Malvinas, por todos aquellos que por secuelas de conflicto bélico no han podido sortear el paso del tiempo, y por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por ese reconocimiento, por esa continuidad, que no se apague la causa Malvina con la muerte del último veterano.
Que así sea, Rubén. Honor, gloria y respeto a los héroes de Malvinas.
Así es, efectivamente.
Rubén, hay un espacio llamado Proyecto 06. Ahí ustedes vuelcan toda la información relacionada a Malvinas, ¿verdad?
Sí, hay varios. A ver, hay varios grupos.
Sí.
Hay varias maneras, varios modos de comunicarse. Son grupos. Que en distintos momentos estuvieron actuando durante la lucha. Y bueno, esa es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gustaría, en lo personal, ¿no?
¿Sí?
Siempre hablo en primera persona, nunca hablo por los demás porque no sé qué piensan los demás.
Claro.
Pero a mí me gustaría hablar sobre la unidad. A mí me gustaría hablar en estos 40 años de que dejemos de lado los ideales políticos, ideales del momento, ideales de otro tipo de gobierno, de otras clases de gobernantes, y nos unamos en una sola convocatoria para lograr los objetivos comunes que nos afectan a todos los veteranos de Guerra de Malvinas, a todos, absolutamente a todos, que estos 40 años sean un momento de profunda reflexión.
Sí.
Y que nos sentemos, que nos miremos a la cara y con 60 años ya, a esta altura del campeonato, me parece que ya es un momento de tratar de reflexionar y de pensar en lo que hicimos cada uno, bien o mal, pero con el mismo objetivo, o sea, poder lograr el bien común para todos los veteranos y para sus familiares, porque ya no pensamos solamente en nosotros. Cuando teníamos 20 años, 30 años, pensábamos en lo que necesitábamos para nosotros.
Sí.
Hoy ya no solamente necesitamos para nosotros, sino para lo que viene, para la continuidad, para que se siga proyectando la idea a través de su familia, de lo que hicimos cada uno y lo que queremos nosotros que quede como es. Capaz que por ahí nos analizamos profundamente y nos decimos, ¿qué hicimos nosotros como correntinos? Y fuimos a hacer lo que toda la vida, durante miles de años, hizo Corrientes: colaborar con la construcción y la defensa de la soberanía nacional y de la nación argentina. Nosotros somos descendientes de una estirpe, nosotros somos descendientes de San Martín, de Cabral y de tantos héroes correntinos. Tenemos esa mezcla de sangre, tenemos ese embareté, como dice el correntino. Y por eso tenemos que luchar y tenemos que, de una vez por todas, zanjar todas las diferencias, sentarnos en una mesa y avanzar con un solo objetivo, que es la continuidad de la gesta Malvina históricamente para todas las generaciones venideras.
Rubén, este sábado se conmemora allí en la ciudad de Santa Lucía el acto central que se hace por estos 40 años de aniversario de la Guerra de Malvinas. ¿Vas a estar presente allí?
No voy a estar presente en ese lugar. No voy a estar presente porque tengo otros compromisos, asumí otros compromisos antes, previos a lo que iba a ser el acto central de Santa Lucía. Entonces, como tengo obligaciones familiares y personales, no voy a poder asistir. No me dan los tiempos como para poder llegar hasta ahí.
Claro.
Yo soy oriundo de Paso de los Libres. Yo me comprometí con mis camaradas de Paso de los Libres que me iba a ir al acto, a la vigilia del acto en Paso de los Libres, y me va a quedar un poco lejos como para poder llegar. Así que no voy a poder estar en Santa Lucía.
Claro, no le va a dar el tiempo, Rubén.
Exactamente.
Bueno, Rubén, la verdad que nada más que palabras de agradecimiento por haber compartido su historia aquí con nosotros. Ojalá que eso que tanto quiere usted y seguramente muchos de los suyos, ¿no? Esa unidad de la que usted habla se haga posible y bueno, y esta herida, digamos, que usted dice como Malvinas, que es una herida abierta, empiece a curarse, ¿sí? Ojalá que esto pase.
Sí, es un anhelo, es un sueño, y los sueños generalmente se cumplen cuando uno
trabaja para ellos.
Toda la gana y trabaja para ellos, así que
sí.
Mi permanente mensaje es ese, permanentemente estoy hablando en ese sentido, porque me parece que es el tiempo, estamos a tiempo, estamos en el tiempo justo para poder sentarnos los que estamos en condiciones de hacerlo, los que tenemos la voz cantante, los que llevamos la voz de los sin voz
también,
para poder llegar a concretar esto,
claro,
entre
que
todos,
sí.
Y que seamos uno solo.
Bien, Rubén, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias,
los acompañamos
como siempre. Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, aprovecho la oportunidad para saludarle a todos a mis hermanos camaradas malvineros que por ahí me están escuchando.
Seguro
y a toda
que
la
sí.
Comunidad, a toda la comunidad, en un fuerte abrazo, y que este 2 de abril nos encuentre a todos unidos bajo,
claro,
el manto
sí.
De la Celeste Blanca.
Gracias, Rubén.
Gracias a usted.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con veterano de guerra.